Dicen que al monstruo hay que mirarlo de cerca para poder eliminarlo. Y la verdad que no hemos mirado realmente de cerca al fenómeno de la pedofilia. Esta semana se han visto tres casos, se han conocido en realidad tres casos de abuso sexual en contra de niños de entre 3 y 12 años de edad. También esta misma semana se puso en marcha la ley que crea el registro de abusadores sexuales en contra de menores. Y hay una curiosidad también, una efeméride que llama la atención. El día martes se cumplieron 50 años desde el estreno de la película Lolita, que es la versión de Stanley Kubrick para el libro de Vladimir Nabokov. Y la verdad que Lolita, este libro y esta película, sirven mucho para hablar de este tema. Nabokov logró mirar en lo hondo y en lo oculto de un hombre cuya satisfacción sexual solo se lograba con prepúberes, nunca con personas adultas. Humbert, así se hacía llamar el personaje, solo miraba niñas que estaban a punto de convertirse en mujeres, niñas especiales, que él llama sus nymphets, y que consideraba de una sensualidad arrobadora. Bueno, Humbert se enamora de Lolita, se casa con su madre para estar cerca de la niña. A la muerte de la madre, Humbert la convierte en su amante. La trama es sórdida, es dolorosa. En su tiempo causó escándalo y una tremenda controversia que la verdad que ha durado durante varias décadas. ¿Qué se sabe sobre esta desviación? Los pedófilos no son homosexuales, tampoco son heterosexuales ni bisexuales. La verdad es que ellos no logran establecer una relación amorosa o una relación afectiva con adultos. Lo que los mueve no es el sexo o el género de su víctima, sino su edad. Les atraen los niños. Muchas veces da lo mismo si son hombres o mujeres. Los pedófilos frecuentemente tienen la ilusión de estar haciéndole además un bien a los niños que atacan. Creen que le están, por ejemplo, ayudando en su desarrollo, o están seguros, convencidos de que al niño o a la niña también le gusta lo que él le está haciendo. Y sus víctimas suelen ser niños y niñas que por alguna razón tienen carencias de afecto. No siempre es así, pero pueden sentir, y en muchos casos tienen carencias de afecto, así es como ha sido descrito. Bueno, las noticias de estos días nos hacen, por lo mismo, desconfiar de todos. Del tío del jardín, del conserje, del tío de la liebre. Algunos dicen que, no, por ejemplo, no debe haber hombres en jardines infantiles. Otros que a los pedófilos hay que condenarlos a cadena perpetua. Otros dicen que simplemente hay que castrarlos. Claro, las noticias nos hacen mirar con sospecha y con desconfianza a todos los que nos rodean. Y además nos hacen enseñarle a nuestros hijos a desconfiar de todos. Lo importante, eso sí, es mirar la realidad, mirar al monstruo de cerca y no engañarse. La mayoría de los abusos en contra de menores los cometen parientes cercanos, tanto sanguíneos como políticos. La mayor amenaza, por lo mismo, no está afuera, no está en los desconocidos, está probablemente dentro de la casa. Fíjense que esos abusos corresponden al 85% del total. Padres, un 18%. El conviviente de la madre, un 13%. Un tío, pariente, 9%. Un hermano, 4%. Un abuelo, 3%. No hay soluciones fáciles a un problema así, que surge de una desviación tan profunda de la psicología y de la sexualidad de las personas. Por lo mismo, ¿dónde hay que poner el acento? Se pone frecuentemente en la discusión pública en los castigos, pero también hay que ponerlo en el respeto a los derechos de los niños, en todos los ámbitos. Hay que ponerlo en su formación, en su educación, en el refuerzo de su autoestima, en desarrollar finalmente niños más fuertes que aquellos que los quieren dañar. Comienza Aire Fresco.
Es hora de despejar la atmósfera y refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de en BBVA, ahora eliges el número de tu cuenta corriente. AirLife, ingeniería en purificación ambiental. En Clínica IBI compartimos tu sueño de ser mamá. Inversiones Security. ¿Quieres? Puedes. Calefactor BioSmart de Caltem. Calor que hace bien. Guante. Tus zapatos no mienten. Nuevo Slate PC de Samsung. Único tablet con el rendimiento de un notebook. Y si quieres un Nissan, apúrate antes que se los lleven todos. Aire fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna 89.7 en Santiago, en una ciudad de Santiago donde ya está oscureciendo, bastante tapado está el cielo, cubierto, hay algunos chubascos, han caído gotitas en esta tarde y se anuncia que podrían seguir durante el día sábado. Hay 15 grados de temperatura en este momento. Estamos también en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt en el 99.7. Y también en duna.cl, nuestro Twitter, arroba Radio Duna. Y nuestro teléfono, ténganlo anotado, ¿eh? Porque cada cierto tiempo hay alguna sorpresita, algún premio, por ejemplo. Ayer, en pocos segundos, una persona se llevó un premio increíble, un almuerzo de padre e hijo para este día, el padre además. Nada menos que en el Ritz-Carlton, ¿qué les parece? Bueno, hay premios así aquí en Aire Fresco. 571-7050, ese es nuestro teléfono. Esta tarde vamos a conversar sobre una película que se estrenó ayer, una nueva película chilena, Mi Último Round. Estaremos con su director, Julio Jorquera. También vamos a cumplir un compromiso que teníamos ayer, que desgraciadamente, bueno, tuvimos ahí un... No alcanzamos, en realidad fue culpa nuestra, no alcanzamos a conversar con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, para un tema que le interesa muchísimo a los que están... los estudiantes que están en enseñanza media, especialmente cuarto medio, pero también a sus padres, nuevos mecanismos que se agregan al sistema de acceso a las universidades chilenas. Vamos a estar detallando eso con el rector de la Católica. También estaremos con Mónica Macarte, que es integrante del área de emprendimiento de Desafío Levantemos Chile, organizadora de un proyecto novedoso que también les vamos a explicar más adelante. Es parte de lo que trae aire fresco en esta tarde. Comencemos con un poco de música, ¿eh? como siempre. Saint Etienne, esta banda británica, que viene tocando desde los 90, desde principios de los 90. Ella ha tenido, bueno, varios discos, muchas canciones conocidas. Varias de ellas se tocan aquí en y podemos escuchar aquí en Radio Duna. Bueno, una de sus integrantes, la voz de hecho, Sarah Cracknell, esa que estamos escuchando, estuvo recientemente en los estudios del diario The Guardian de Inglaterra. Y ahí estuvo cantando, estuvo sola, estuvo acompañada ahí de otra vocalista y también bajista, que se llama Debsy Wykes. Bueno, pero el punto es que estrenó una canción nueva, que ni siquiera tiene nombre, tan nueva que ni siquiera le ha puesto el nombre, pero tiene un nombre de trabajo, digamos, lo que llaman Working Title. Jan Liming se llama. Le van a poner un nombre un poquito más atractivo, eso sí, cuando salga el álbum, porque eso es lo interesante. Viene nuevo álbum de Saint Etienne, se va a publicar en Estados Unidos próximamente. Ahí la canción va a tener título y por supuesto el álbum también tendrá un nombre, me imagino que atractivo. Saint Etienne, Wood Cabin. Thank you. Escuchábamos Wood Cabin con San Etienne. Estamos ya con Julio Jorquera, periodista, cineasta, director de Mi Último Round, su primer largometraje. Ha realizado también otra serie de cortometrajes, pero este es su primer largometraje. Se pone los pantalones largos en ese sentido. Ya comenzó en los cines, comenzó a mostrarse Mi Último Round, esta película que cuenta la historia de dos hombres, un boxeador que se ve forzado a retirarse por una enfermedad, y otro hombre con el que se hace amigo. Se ven, ellos están, viven en Osorno, se vienen a Santiago, bueno, y ahí comienza más que una amistad y por supuesto las cosas empiezan también a complicarse. Julio, bienvenido a Aire Fresco aquí en Radio Duna, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Tú me contabas que esta película, efectivamente tu primer largometraje, antes habías trabajado en distintos cortometrajes. ¿Cómo definiste el tema? ¿Cómo se fue desarrollando el guión? ¿Por qué esta temática? ¿Por qué el boxeo? Y también porque esta relación entre dos hombres, digamos, que se encuentran en momentos difíciles y viven juntos esos momentos difíciles.
Tiene que ver con, es una primera película, es la manera de trabajar que encontré. Me fui encontrando con la historia, primero vi una imagen en Cucao, por ejemplo, de un indígena remando, y yo con un amigo que él iba jugando con el agua, era una imagen muy masculina y femenina a la vez, me llamó la atención. De ahí, para llevarlo como un guión y que fuera más cinematográfico, decidí usar un personaje de un boxeador, por eso llegué a Osorno. El boxeador además corta el pelo, pero tiene la cualidad que corta el pelo en una peluquería como de caballero, una barbería. Y también eso lo descubrí allá porque me dijeron que en Osorno el presidente de la Federación de Boxeo tenía una peluquería. Yeah. Le enseñaba a cortar el pelo a los boxeadores para que después tuvieran un oficio y se pudieran ganar la vida. Entonces, a todas esas cosas yo no pude escapar y en el fondo me sumergí en eso.
Estamos conversando con Julio Jorquera, director de la película Mi Último Round, que comenzó a exhibirse ayer aquí en nuestro país. Ya ha pasado, Julio, por una serie de festivales, ¿no es cierto? Tú me decías uno. ¿Cuántos? Son varias decenas de festivales, ¿no?
Sí, yo creo que alrededor de 40 festivales hemos estado en tanto como festivales tradicionales, que podría decir, y festivales también de temática gay, lésbico, que tiene que ver con el tema de la película. O sea, la película ha tocado bastante, la piden mucho desde fuera. Es algo que estoy muy contento. Ha tenido una larga vida la película, como te decía. Lleva un año circulando en festivales, ahora la podemos estrenar acá y creo que también estoy muy contento yo, porque estoy muy satisfecho del trabajo. Es una película entretenida, que esa es una cualidad que tiene la película. La gente que la vea se va a entretener, y la película está hecha como para el espectador también, como para acogerlo y no escape del tema, en el fondo llevar este tema a los espectadores y que se acerquen. Esa era la lógica.
El tema de una relación homosexual, ¿por qué ese tema y qué significación tiene hoy día mostrarlo, exhibirlo de esta manera en el cine?
Sí, la película, más allá de una relación homosexual, habla de la falta de oportunidades. Por ejemplo, ser gay, ser pobre en un país como este es duro. Y de eso se trata la película, de la gente que no tiene oportunidades, de estos personajes anónimos, que sienten que a pesar de su corta vida, sienten que su vida llegó hasta ahí nomás y tendrían que nacer de nuevo para hacer otra cosa. Ese es el gran tema de la película.
Ya, en el fondo, el destino marcado finalmente por el lugar y la circunstancia donde
la condición, la educación, la condición, claro. Todo eso, como esa gente que nace marcada y que son muchas personas que viven en este país y me interesa retratar esos personajes, que cosas como más grandilocuentes o grandes temas, creo que ellos también tienen que cortar algo que contar y son parte de este país. Y es el cine que a mí me interesa también realizar.
Uno de esos personajes es Roberto Farías, ¿no es cierto? Que es justamente el actor que interpreta a este boxeador. El otro personaje principal está interpretado por Héctor Morales. Cuéntanos de ese personaje. Sabemos ya algo del boxeador. ¿Qué pasa con este otro personaje?
Ese personaje es el que contiene, por lógica, el personaje del boxeador es el que genera más acción dentro de la narrativa. Y el otro personaje es un poco el que lo contiene, el que contiene las emociones de la película, y el que genera otra historia también, porque se enamora de una chica que es la Manuela Martelli. Ese es ese personaje de Hugo y en el fondo tiene un poco más esperanza que el que el boxeador y lo va conteniendo y lo va llevando hasta el final.
Este boxeador tiene que, yo sé, se ve sometido a un retiro forzado. Él tiene epilepsia, ¿no es cierto? Se desarrolla una epilepsia ya bastante bastante maduro, digamos.
Claro, y eso yo me lo fui encontrando en la investigación, y eso es muy probable, que la epilepsia se pueda desarrollar en un boxeador por los golpes, y bueno, con un golpe más él podría perder la vida. En el fondo eso es lo que... En el fondo ellos ya no tienen nada, imagínate. Si lo único que sabía hacer es boxear y ya no tienen nada, deciden venirse a Santiago, a Hugo, que el personaje de Héctor Morales, se le muere su abuela, también se quedan sin norte, y deciden, bueno, vamos a probar a la capital a ver si nuestra vida cambia o mejora, y se dan cuenta que eso no es tan así.
Ahí estamos conversando con el director Julio Jorquera, director de la película Mi Último Round. Uno de repente se encuentra con ese tipo de personajes que en apariencia, en lo exterior, parecen común y corriente, ¿no es cierto? Mm. Parecen un tipo más. Y uno empieza como a escarbar, tal vez no sea en la vida de cualquier persona, pero sí en la vida de muchísimas personas, y se dan todo este tipo de historias. El caso de este personaje, boxeador, peluquero, homosexual
y epiléptico,
o sea... Tiene varias condiciones, digamos, varias características especiales.
Sí, tiene varias condiciones que en el fondo que lo van desarrollando como para que este personaje exista. Creo que todos tenemos muchos defectos, tenemos muchas virtudes, pero no son lo fundamental en la historia. Lo fundamental son estos dos hombres que están solos y se acogen mutuamente para tratar de sobrevivir. Esa es la historia de la película.
¿Hay algún guiño a Martín Vargas o no? Porque Martín Vargas, si mal no recuerdo, es de Osorno también, ¿no?
Sí, por sí. Eso decidí Osorno, o sea, como ya te contaba, llegué por esta imagen, por la imagen
por una imagen en la imagen del boxeador en...
Llevé al personaje del boxeador, uh-huh. Y luego dije, bueno, ¿de dónde son los boxeadores? De Osorno, de Iquique, y Osorno me llamaba la atención, el sur. En la película La Lluvia es otro personaje más. En la película lleva todo el tiempo. Eso también es otro elemento
muy osornino, eso
muy osornino, pues. y acá en Santiago se nota mucho frío. La gente que la ha visto y que me ha hecho comentarios le llama la atención de que se siente, que se ve muy particular la película, y que se ve ese Santiago que no se ve todos los días, claro, o sea que no se ve en la postal, en el fondo es el Santiago que todos se encuentran cuando van al centro.
Claro, y además, bueno, el hecho de ser osornino es otra característica del personaje, que hay que agregarle, digamos, a la condición de boxeador, etcétera, etcétera. Y puesto acá en Santiago, claro, es todas esas características, incluso la historia de la persona que parte de una inmigración interna, de una migración interna, finalmente toda esa historia desaparece, la historia de su origen, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, como te decía yo, lo principal es la soledad. Ese es eso es uno de los tópicos que a mí me interesaba marcar, y cómo estos personajes, al dejar su pueblo natal, se quedan aún más solos. Quizás si se hubiesen quedado en Osorno habrían sido más felices de lo que pueden ser en la película.
Estamos conversando con Julio Jorquera, que es el director de Mi Último Round, una película que se acaba de estrenar en nuestro país. Está en 5 salas, ¿no es cierto?
Sí.
¿En Santiago las 5 o está en...?
Está en Santiago, está en La Reina, en el Hoy de La Reina, en Cinemark Alto Las Condes. Está en la Florida, en Movieland, y está en BF Huérfanos, y la próxima semana extendemos la sala, nos vamos al Cine Arte Alameda y nos vamos a regiones, a Temuco y a Valdivia.
Hacer cine en Chile, Julio, no es un trabajo, digamos, yo creo que es una hazaña, sacar una película, poder estrenar una película en la sala. Son muchas vallas que hay que ir superando. Una de ellas, la valla económica, pero la otra también tiene que ver con el interés del público. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes?
Bueno, los números de la última película chilena no ayudan mucho. Afortunadamente la película se logró autofinanciar, en el fondo, con fondos del gobierno, de programas de Ibermedia, Corfo. Entonces la película económicamente no tiene deuda.
Claro, hay platitas, ¿eh? En Chile hay algunas platas estatales que en general están detrás de casi todas las películas.
Y esa fuera mi manera de poder hacer la película. Si no hubiese tenido esos recursos, no habría sido posible. Y creo que también mi ingenuidad de no haber hecho nunca una película y no saber lo que significa hacer una película te lleva a sobrellevar cualquier obstáculo. Y porque desde que tú escribes, o sea, ya el guión uno lo puede escribir, pero desde que decides producir la película...
Es un doctorado en cine, ¿eh?
Y ya llevar a incluso poner la película en la sala son muchas vallas que hay que cruzar y mucho tiempo. Son procesos muy largos. Y a veces uno se puede cansar, pero hay que ser perseverante, y creo que es la única manera de, de conservar la película y nada, lo importante es que la gente se atreva a ir a las salas, y yo creo que hay un prejuicio también con las películas chilenas, pero yo a esta película le tengo fe. Yo sé que es entretenida, la gente en todos lados reacciona muy bien, y además tiene la cualidad de que te deja algo después de la película, te lleva una reflexión.
Dejamos invitado entonces a todos los que se interesen en el cine chileno. Repitamos las salas.
Hoy la Reina. Moviland Florida Center, uh-huh. Cinemark Alto Las Condes y BF Huérfanos.
Perfecto.
Y la próxima semana, Temuco, Valdivia y Cine Arte Alameda.
Perfecto. Le agradecemos muchísimo a Julio Jorquera, director de Mi Último Round, esta película chilena recién estrenada que ustedes pueden ver en las salas que mencionaba. Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes.
Ok, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Si quieres un Nissan, apúrate antes de que se los lleven todos. Aprovecha la oportunidad única de llevarte tu Nissan con espectaculares bonos Qashqai, Versa, Tiida, Terrano, el modelo que quieras, ahora a un increíble precio. Más información en www.nissanchile.cl. Y sabemos que no todo es tan fácil, por eso BBVA crea Cuenta Simple, la única donde eliges el número de tu cuenta corriente. En BBVA es así de simple. En espacios cerrados respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exija bioseguridad ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Informes en www.airlife.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco en Radio Duna. ¿Estás preocupado de cómo calefaccionar tu hogar, tu casa en este invierno? Bueno, déjate asesorar por el experto en calefacción. Caltemp te presenta sus nuevos calefactores eléctricos de bajo consumo BioSmart. Yo les conté que estaba probando uno de estos calefactores y realmente la experiencia ha sido muy buena, muy recomendable. La sensación es de calefacción central, así cuando el ambiente está todo temperado, pero la gracia es el bajo consumo. La gracia es que la cuenta sale muchísimo más barata. Estos han sido diseñados además para entregar calor sano, eficiente, terapéutico. Calefactores BioSmart de Caltemp. Calor que hace bien. Y ya está en Chile Kitsania, una ciudad diseñada solo para tus hijos. Anticipa la compra de tus entradas. Ya inauguramos Kitsania. Ven a hacer lo que quieras hacer. Y Clínica IBI comparte tu sueño de ser mamá. Cuenta con la mejor infraestructura dedicada exclusivamente a la medicina reproductiva. Está a la vanguardia de la tecnología médica y su experiencia en más de 8 países avala la excelencia y calidad de sus profesionales. Y visítalos en Alonso de Córdoba, 5153, teléfono 571-3600 o en www.ibinet.cl. ¿Ustedes sabían que los activos mundiales administrados en fondos índice son casi 2 trillones de dólares? Esos son 8 veces el PIB chileno. Invierta en Brasil, en Chile, en Latinoamérica a través de nuestros fondos índice. Cuando piense en fondos índice, piense en Inversiones Security, una empresa del grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Ayer se anunció una modificación que yo estaba sacando algunos cálculos y me temo que tal vez me hubiera dejado fuera de la universidad, por lo menos fuera de la carrera a la que yo postulé hace harto tiempo ya, eso sí. Tal como antes, ahora, hasta ahora se toma en cuenta, por supuesto, la prueba, la PSU en este caso, antiguamente, la prueba de aptitud académica, y antes, digamos, el bachillerato. Pero bueno, se toma la PSU y también las notas de enseñanza media, desde primero a cuarto medio, y con esos dos antecedentes uno postula a la universidad y, claro, dependiendo de quiénes más postulen, uno entra o no entra. Ahora, a partir de ahora, de este proceso de PSU, se va a considerar un antecedente adicional. ¿En qué posición relativa estaba uno en relación con su curso y en relación con las tres últimas generaciones de estudiantes de cada uno de los colegios? Es decir, si uno era buen alumno dentro de su curso o no, eso va a ser considerado, más allá de la nota que uno haya, de la nota final, digamos, con que uno esté postulando a la universidad. Estamos al teléfono con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. ¿De dónde surge esta idea, Rector, de incorporar este elemento? Yo recuerdo algunos artículos antiguos, creo que del Centro de Estudios Públicos, como que analizaban esta posibilidad y parecía realmente muy lejos de poder aplicarse. Sí. ¿Cómo surge ahora?
Mire, esto tiene una historia de casi 20 años. Nace de un proyecto de investigación conjunto de varios investigadores de la Universidad de Santiago de Chile, en la USACH. Hace, como le digo, casi 18 años. Posteriormente, con el liderazgo de Francisco Javier Gil y gente de la USACH y de la Universidad Católica Silva Enrique, hace 8 o 10 años se comenzó a hacer estudios pilotos, y esta nueva vuelta, digamos, de la posibilidad de ranking tiene también bastante fuerza desde que, como Universidad Católica, hace 2 años comenzamos a evaluar el sistema y nos convencimos de que después de 8 años de la implementación de la PSU, siempre se dijo que a los 3-4 años se iba a hacer una evaluación, y bueno, usted ha visto la relación que tiene la PSU con el ingreso socioeconómico, con el capital social de la familia. Por lo tanto, hace 2-3 años, como Universidad Católica, empezamos a decir, bueno, ¿qué elementos, aparte de hacer un cambio estructural en el sistema de educación para que las escuelas municipales y subvencionadas tengan la misma calidad que tiene el sistema privado, pero qué podemos hacer nosotros por mientras para agregar instrumentos que incluyan una mayor equidad al sistema de selección? Y el ranking pareció ser el más apropiado, y de ahí empezamos a apoyarlo fuertemente al interior del Consejo de Rectores. Nosotros estamos muy contentos de que se haya dado este paso, porque, como usted bien decía, esto agrega equidad al sistema de selección.
Estamos conversando con Ignacio Sánchez, que es rector de la Universidad Católica. No sé si usted conoce en detalle estos estudios y estas pruebas que se han hecho, pero ¿cómo podemos ejemplificar el resultado que han ido teniendo? Me imagino que se hace una proyección, digamos, se construye algún tipo de modelo. ¿Cuál es el resultado concreto? ¿Se da, por ejemplo, que una persona que no iba a quedar en la universidad, o que no iba a quedar en una determinada carrera porque tenía malos resultultados en la PSU, teniendo buenas notas, ahora sí pueda quedar? ¿Ese un poco el resultado que ha tenido la aplicación de este mecanismo?
Claro, pongamos un ejemplo y después un poco el resultado de seguimiento que nosotros hemos hecho. Un ejemplo es que un estudiante puede tener un 6,4 en una región de campo de Chile, y ese 6,4 en su curso, en su promoción, significa que él es el primer estudiante. Durante toda la enseñanza media ha sido la persona que más se ha esforzado y que ha tenido mejor rendimiento. Da su prueba y resulta que saca 500 puntos, y de estos casos tenemos muchos, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque ese 6,4 en el fondo incluía una educación de muy regular calidad, recibió la mitad de los contenidos que tenía que recibir, por lo tanto no podía él, a pesar de todo su esfuerzo, rendir mejor en la PSU. Así que tiene 500 puntos. Sin embargo, como él fue el mejor de su promoción, ese 6,4 no va a tener 500 puntos, sino que se le van a asignar 720 puntos, 740 puntos, porque va a tener un premio por haber estado en el 10% superior. Por lo tanto, ahí hay un elemento que corrige en parte, que va a tener que ver con las ponderaciones de cada uno de los ítems, pero que corrige en parte el hecho de haber tenido la mala fortuna de asistir a un establecimiento educacional de menor calidad. Ahora, ese es un ejemplo particular. Nosotros hemos hecho estudios haciendo seguimiento a los estudiantes de los colegios municipales y subvencionados que están en el 10% superior en los últimos años que han entrado acá. Nosotros en la Católica tenemos 35% de nuestros estudiantes son de colegios municipales o subvencionados. Y estos estudiantes, cuando están en el 10% superior, tienen, en primer término, un muy buen rendimiento académico. En segundo lugar, tienen la posibilidad de acceder en la universidad a procesos y a proyectos remediales de apoyo académico, por lo tanto bajas tasas de deserción y rendimiento de carreras que pueden sacarlo en un tiempo muy adecuado. Así que siempre está este riesgo de que si entran estos estudiantes, cómo les va a ir, no vayan a hacer cosas.
Claro, que es siempre una de las grandes preguntas, si es que van a tener efectivamente la preparación para una carrera universitaria.
Exacto. Nuestra experiencia hasta ahora de estos años y mirando para atrás es que los estudiantes de estos colegios, que son del 20 o del 10% superior, se comportan en forma muy apropiada porque tienen método, rigurosidad, porque tienen talento, porque tienen las ganas y porque ser primero en un colegio, por regular que sea ese colegio, significa haberse destacado en su entorno.
Claro, tiene que ver con capacidad académica y muy probablemente también con hábitos académicos que son fundamentales, tal vez más importante incluso que la capacidad cuando uno está estudiando en la universidad.
Familias que pueden ser pobres, pero familias que saben que la educación es una palanca de desarrollo muy importante, por lo tanto, madres y padres preocupados de que los niños estudien. Ahora, un elemento que no me lo ha preguntado ahora, pero yo quiero decirlo porque también está en el tapete, es el hecho de la competitividad. Precisamente
claro, para que los alumnos, que los estudiantes se pongan a competir entre ellos y claro, que tengan un poco esta angustia, esta ansiedad de no estar entre los primeros mejores de su curso y por lo tanto, la verdad que ahí la cosa puede ponerse bien desagradable dentro de los cursos.
Claro, entonces que se dañe la convivencia escolar. La verdad es que eso no es así porque el ranking considera con los años anteriores. Así que si nosotros estamos en un curso, podemos los dos estar muy bien posicionados porque ninguno le va a quitar el cupo a otro. Nuestro puntaje ranking va a tener que ver con nuestro promedio, pero ese promedio se va a considerar como tabla las tres o cuatro promociones anteriores. Así que eso le quita competitividad. Por otra parte, otro de los estudios, lo que usted me preguntaba, es que nosotros hemos hecho mucho seguimiento y visita, digamos, a los procesos de selección de universidades extranjeras de primer nivel, y existe ahí un criterio que se llama el porcentaje de estudiantes en el 10% superior. Harvard lo tiene, Princeton, las mejores universidades del mundo optan por, independiente de los factores socioeconómicos, tratar de reclutar, de registrar, incorporar para sus universidades los estudiantes del 10% superior. En Chile hicimos ese estudio, nuestra universidad tiene cerca de un 30-something% de nuestros estudiantes son del 10% superior y eso es una aspiración que cada uno tiene. La calidad de una universidad tiene mucho que ver, está muy relacionado con la calidad de los alumnos que pueda captar. Y con este sistema, las universidades también se van a beneficiar, puesto que vamos a poder tener estudiantes de mejor calidad académica, de mayor talento y sobre todo de mayor esfuerzo y hábitos de estudio. Y eso también es una muy buena noticia porque el efecto par, el efecto de que un estudiante vulnerable de gran capacidad se reúna en una sala con un estudiante de un colegio particular de gran capacidad, trae integración social, es muy positivo para el país.
Exactamente. Ya por rector, le queremos agradecer muchísimo a Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.
Ah, qué lindo es Mumford & Sons. Está aprovechando aquí que no está, ustedes saben quién. No, ustedes no saben quién, pero bueno, da lo mismo. Mumford & Sons, tuve que cancelar una presentación en un festival en Europa, no va a poder aparecer, son festivales que se están realizando en Dinamarca, en Suecia, no va a poder aparecer porque fíjense que Marcus Mumford, uno de sus integrantes, se fracturó una mano el fin de semana pasado, así que nada, no va a poder tocar obviamente, no va a poder presentarse ante el público. Sería lindo que vinieran alguna vez a Chile, yo iría por lo menos. No es el primero en la lista, probablemente, Mumford & Sons, de los que uno quisiera que vea, pero está bastante arriba para mí, por lo menos. Escuchemos Winter Winds con Mumford & Sons. London with lonely hearts. Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your
she trumped my doubt. And my hand told my heart, let love grow. But my heart told my hand, this time no, this time no. We'll be washed and buried one day, my girl, and the time we were given will be left for the world. The flesh that lived and loved will be eaten by play. So let the memories be good for those who stay. Sent me off from the God that I once loved was the same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is won when you are lost and I am gone, and no hope, no hope will overcome. But if your strife strikes at your sleep, remember spring. Swamp snow leaves, you'll be happy and wholesome again when the city clears and sun ascends.
Era Winter Winds de Mumford and Sons. Hay un proyecto de Desafío Levantemos Chile que es especialmente interesante y es una escuela de emprendimiento que va a llevar además el nombre de Felipe Cubillos. Estamos al teléfono con una de las integrantes del área de emprendimiento Desafío Levantemos Chile, Mónica Macarte, para conversar acerca de este proyecto que se va a levantar en Estación Central, una escuela de emprendimiento. ¿De qué se trata esto, Mónica? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, buenas tardes, encantada de saludarte. Te cuento, este es un proyecto que nace bajo la necesidad de tener un espacio propio para poder hacer nuestros cursos de emprendimiento, y además del buen resultado que hemos tenido al hacer las clases en pequeñas localidades vulnerables. Entonces, a raíz de esto nace la idea de tener una escuela que pueda abarcar más de una comuna y en nuestro fin llegar a toda la zona poniente de la región metropolitana.
Mónica, ¿en qué consiste y cómo se enseña el emprendimiento? O más bien, ¿se recoge a personas que tienen ese espíritu, que tienen esa vocación y se les ayuda desde el punto de vista técnico? ¿Cuál es el procedimiento?
Sí, nuestra metodología funciona súper simple. Nosotros hacemos alianza con los municipios, quienes son ellos los principales gestores de encontrar a los emprendedores. También puede ser por vía nuestra, por la fundación, y nosotros tenemos alianza con las universidades. En estos minutos ya tenemos alianza con 6 universidades, trabajamos con alumnos de ingeniería comercial que nos apoyan ya de quinto año, que nos apoyan a hacer los planes de negocios y consultorías a los emprendedores, y nosotros como área también desarrollamos todo lo que es el curso de capacitación a estos microempresarios.
Estamos conversando con Mónica McCarthy, que es integrante del área de emprendimiento de Desafío Levantemos Chile, que está en este proyecto de Escuela de Emprendimiento Felipe Cubillo Sigal. Se va a levantar en Estación Central, en una población que se llama Los Nogales, y para esto, obviamente, Mónica, que se necesitan recursos, ¿no es cierto? ¿De dónde van a venir estos recursos?
Exactamente, te cuento que estamos súper contentos porque vamos a tener una fiesta este lunes en el Hotel W. Hasta ahora ya no tenemos entradas porque ha sido todo un éxito nuestra venta de entradas, los auspiciadores se han puesto, las empresas se han puesto, así que estamos súper contentos.
¿Y colados pueden llegar o no? ¿O no
colados colado no. pueden llegar,
pero
depende
que
del colado.
Mira, colado ya.
¿El colado que venga con qué? ¿Con qué viene el colado?
Colado que selectivo, no entonces. Colado,
claro,
bien seleccionado.
Tiene que venir con aporte el colado. Porque
¿con cuántos ceros tendría que ser el aporte o puede ser modesto?
No, yo creo que con uno... Es que mira, la verdad, yo soy súper sincera, para construir este centro de emprendimiento necesitamos por lo menos 120 millones de pesos.
Ya,
entonces, no es una suma menor. Entonces, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, pero te puedo decir con tranquilidad que los empresarios se han puesto y estamos súper contentos como fundación de todo el apoyo que hemos recibido por parte de los municipios y además de los empresarios, los privados.
Sería interesante ver, Mónica, a quiénes va dirigido este proyecto. ¿Qué característica tienen las personas que van a ir a aprender a capacitarse en esta escuela de emprendimiento?
Está dirigido principalmente a la gente que tiene algún microemprendimiento, también a las personas que tengan una idea, un proyecto, que no tengan nada y que quieran ser microemprendedores, y de los sectores más vulnerables, de los quintiles más bajos. Vamos a trabajar principalmente con el primer y el segundo quintil, pero en adelante que esperamos que ellos vayan creciendo con la escuela y así ir desarrollando otras metodologías, por ejemplo, en el fondo terminar haciendo un diseño del producto, llegar a, te cuento también que orgullosamente vamos a lanzar pronto, en un mes más, una página en convenio con Transbank, donde vamos a vender los mejores productos de los microemprendedores.
Ah, mira.
Que se van a vender online. Entonces, es fascinante, la verdad, cómo se han ido sumando empresas y hemos podido hacer alianzas para que esto sea un súper buen proyecto, un proyecto innovador, y estamos re felices.
Le queremos agradecer muchísimo a Mónica McCarthy, que es integrante del área de emprendimiento, Desafío Levantemos Chile, y mucho éxito en este proyecto. Que esté muy bien, Mónica, buenas tardes.
Gracias, Polo, gracias por el apoyo. Gracias a ustedes, chao.
Hay un tema que se está discutiendo muchísimo en Estados Unidos. A pocos meses de las elecciones presidenciales, el presidente Barack Obama hace un anuncio revolucionario. Fíjense que anunció que se va a dejar de deportar a los inmigrantes indocumentados jóvenes, a los menores de 30 años. Esto es un proyecto de ley que probablemente va a tener una discusión gigantesca en el Congreso, pero él dice que lo va a llevar a cabo sí o sí. Más allá de lo que el Congreso opine, podría beneficiar a unos 800.000 indocumentados que están hoy día, que son jóvenes, que muchos de ellos están trabajando, muchos de ellos además, y eso es una defensa que curiosamente se ha hecho no del Partido Demócrata, al partido al que pertenece el presidente Obama, sino que muchas veces por parte de representantes del Partido Republicano, que favorecen, y es una curiosidad, tienden a favorecer más la inmigración que los propios demócratas. Y dicen, este país fue construido por inmigrantes y por lo tanto hay que acogerlos y aprovechar su empuje, su fuerza. Según este plan, se pueden acoger a este beneficio cualquier inmigrante menor de 30 años que llegue a Estados Unidos antes de cumplir los 16. Ahora, no va a ser el único requisito, también tiene que demostrar que ha vivido en Estados Unidos al menos 5 años, no puede tener antecedentes penales y debe haber servido en el ejército o haberse graduado en el colegio. O sea, tiene que haber terminado su educación básica y secundaria. Este permiso de trabajo además va a tener vigencia de 2 años. Lo más importante, eso sí, es que no los van a mandar de vuelta de esa manera tan indigna en la que se hace. Así que una noticia que es interesante, que llama muchísimo la atención, ocurre en Estados Unidos. Podría estudiar en otras partes del mundo también. Todas las personas tienen distintas opiniones. Algunos pueden pensar que eres simpático, expresivo, responsable, apasionado. Pero si quieres saber lo que realmente piensan de ti, baja la mirada y mira tus zapatos, guante. Tus zapatos no mienten. Y presentamos el nuevo Slate PC de Samsung, el único tablet con el rendimiento de un notebook. Tiene además Windows 7 profesional. Solo un Slate como este me permite estar fuera de la oficina como si estuviera trabajando en ella. Conócenos en www.samsungempresas.cl. Integración y convergencia. Los vamos. Nos vamos. Que tengan un muy buen fin de semana. Feliz Día del Padre a todos los que son papitos. Ahora vienen Notables con Bárbara Espejo. El último capítulo de la historia de Isabel II, reina para rato. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde, Terapia Chilensis con Héctor Soto y Andrés Valdivia. A las 20:30 horas, edición limitada, Duna Retro con Juan Manuel Astorga. A las 10 de la noche, solo en Duna, conducido por Cristian Araya. Y nosotros nos vemos el lunes a las 6 para más aire fresco aquí en Radio Duna. Chao.